El estado de la economía nos preocupa a todos e influye en la sociedad. En Economía y Finanzas analizamos la situación de los mercados con los mejores expertos y la actualidad económica para conocer a fondo el estado de la bolsa, de las inversiones y del mercado de capitales. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Al comienzo, el saludo cordial del equipo que hace posible este programa, desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Comenzamos una nueva sesión y vamos a ver si se nos da mejor que la de ayer. Ayer, pues tampoco era para... como para echarse a llorar, pues 0,39% que perdimos, pero después de tres jornadas, se puede decir, gloriosas del IBEX, por lo que estaba cayendo anteriormente, pues creo que una pequeña corrección tampoco está mal de vez en cuando, y tal como lo decía ayer el amigo Enrique, pues la bolsa, los índices no van a estar subiendo eternamente, también tienen que bajar de vez en cuando, corregir y bueno, pues encontrarse con esas habituales resistencias que se encuentran por el camino. Hoy es martes 7 de febrero de 2012 y comenzamos la primera entrega de Economía y Finanzas. Vamos a intentar analizar la apertura de los mercados en este martes, y de momento ya te digo que va más o menos bien la cosa ahora mismo, aunque ya te digo que durante el programa iremos comentándotelo con más de detalle. El IBEX 35 va subiendo un 0,11%, que bueno, no está del todo mal, y también pues comentaremos, como es habitual, las portadas de los diarios económicos que más o menos tomamos como referencia, y también un poco pues esas cifras que habitualmente mantenemos de reojo para hacernos una composición de lugar. Por ejemplo, la prima de riesgo ha subido un poquito, 314 puntos básicos, el eurodólar está en 1,315, si ahora mismo tienes un euro y lo quieres cambiar por dólares te dan 1,315, y el petróleo Brent, que sigue subiendo, esto ya empieza a darme miedo porque va subiendo casi un dólar diario, estamos en 116, 110, está subiendo un poquito, y el oro pues sube, pero más lentamente, mucho menos que a la velocidad vertiginosa que lleva el petróleo Brent. Y ya sin más dilación, vamos a saludar al amigo analista que nos va a acompañar durante la sesión de hoy y ayudarnos un poco a entender pues qué es lo que va a ocurrir y lo que nos vamos a encontrar en el día de hoy. Saludamos al amigo Sergi Sánchez de sansersistemas.com, y es trader profesional y analista independiente. Sergi, que además se estrena hoy aquí en Economía y Finanzas, pues te damos la bienvenida. Es un verdadero placer tenerte con nosotros y, por supuesto, las buenos días. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues mira, el placer es mío, la verdad, de estar con todos vosotros.
Pues vamos a intentar analizar qué es lo que ocurre, y como pues a todos los amigos analistas que se estrenan en el programa, al menos este año 2012, le preguntamos un poco que nos hagan una visión general, un plano general de lo que ha ocurrido hasta ahora, en lo que va de año. Nos las prometíamos muy felices con esos tres días de subidas más o menos ilusionantes, pero ayer pues nos cayó un jarro de agua fría. ¿Qué balance puedes hacer de lo que llevamos de mes, serie?
No, el mercado lo está haciendo muy bien por el lado alcista, la verdad. Lo que pasa que sí que es verdad que si nos centramos en el mercado español, pues vemos que en el año está más débil, ¿no? Tenemos aproximadamente subidas del 3% en el IBEX, pero miramos el DAX alemán, por ejemplo, que nos cae también muy cerca y tenemos subidas ya de un 15%, o el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq, la tecnología americana, del 11%, ¿no? Con lo cual, a nivel general, a nivel bursátil, en términos generales hablando, llevamos un año realmente muy bueno, con España un poquito rezagada, intentando apuntarse al carro en estas últimas jornadas. Y si ya miramos un poquito estos últimos días, pues comentabas ayer que había habido un poquito de consolidación, pero bueno, para mí realmente es un comportamiento muy bueno, teniendo en cuenta de tres jornadas de subidas que llevamos realmente fuertes, con lo cual un día, como comentabas, de corrección o de simplemente alto en el camino, justo además al superar resistencias importantes en el caso del IBEX, porque el cierre de la semana pasada pues llevó a superar resistencias importantes en el IBEX, pues a mí me parece, ya te digo, hasta bueno, ¿no? Hasta saludable, y incluso no tenía nada de extraño que los mercados consolidaran o corrigieran un poquito más de lo que lo han hecho, porque el mercado americano en realidad no ha corregido nada, ¿no? Llevamos ahí, el rally se extiende realmente desde hace muchas semanas en todos los índices generales americanos, pero especialmente en la tecnología, en el Nasdaq, y bueno, ya te comento que la subida realmente vertical, y no tendría nada de raro que hubiera un poquito de corrección o consolidación, porque nunca se sube eternamente, igual que cuando se baja, pues no se baja eternamente, ¿no? El mercado va haciendo sus pausas, sus saltos en el camino, y no sería nada de extraño que hubiera algún tipo de corrección de este tipo, pero, insisto, en principio lo más probable sería para que la tendencia alcista continuara, que en mi opinión, desde hace unos meses, está muy instaurada en el mercado, bastante fuerte, insisto, hablando en términos generales, luego hay que mirar valor a valor, sector a sector, etcétera, pero en términos generales la tendencia alcista para mí está bastante bien instaurada, y lo más probable de momento es que continúen.
Entonces, a todos esos que me preguntan, saben que hago un programa relacionado con la economía, con la bolsa, y me preguntan como si fuera un experto. Yo simplemente pues soy un periodista que aquí pues un poco entrevista, charla, comenta y pregunta pues a vosotros, que sois los expertos, y tampoco es que tenga las cosas excesivamente claras, pero cuando me preguntan, ¿qué les contesto? Ahora mismo las bolsas son alcistas, bajistas o laterales.
Bueno, esto siempre depende del grado de tendencia de cada uno, ¿no? Es decir, realmente cuando hablamos del mercado siempre es verdad que tenemos una opinión y tenemos un sesgo o un discurso general, pero depende mucho, porque hay inversores de muchos estilos, muchas maneras de invertir, y muchas de ellas son buenas. No podemos decir que haya solo una única manera buena de ver al mercado, ¿no? Entonces ahora sí que aquí estamos hablando un poquito de la tendencia general, un poquito de medio plazo, la que entendemos que es la del inversor medio, la del inversor general. Pero bueno, ya te digo que hay muchas maneras de verlo. En mi opinión, el mercado está alcista, ¿de acuerdo? Está alcista después de un susto muy importante. Alcista hablaríamos de un corto medio plazo, y en términos generales, insisto, ¿de acuerdo? Sí, porque sí, si sí, vamos sí. Al IBEX, pues el IBEX realmente... En una tendencia de medio plazo podemos dejarlo más bien en lateral, ¿de acuerdo? Porque tras la caída fuerte de agosto, pues bueno, sí que ha recuperado mucho desde los mínimos, pero todavía está algo alejado de los máximos que hizo en octubre, con lo cual está dibujando una figura muy lateralizada que le cuesta mucho subir. Pero, por ejemplo, el mercado americano, el Nasdaq, estas últimas jornadas pues está en máximos de muchísimos años, ¿no? Ha superado los máximos que hizo en el 2011. No lo ha hecho el S&P 500, que es la referencia mundial, pero está ahí muy cerquita. Si miramos los índices que gobiernan un poquito el mundo, lo que llamamos los índices directores, ¿de acuerdo? Sí, directores, sí que están, podemos decir que están alcistas. Si ya vamos a España, pues como comentaba, en estas últimas jornadas para mí han roto un nivel de resistencia importante que me hace pensar que no tardaremos en visitar la zona de los 9.200 de entrada. Este rango creo que no deberíamos de tardar en visitarlo, pero ya te digo, en términos generales podemos decir que el IBEX está más bien en una zona lateral, pero con aspecto de ir a la parte alta de este lateral, ¿no?
Perfecto. Pues vamos a verlo ya con números sobre la mesa, y comenzamos por lo que ha ocurrido más recientemente. Hace un par de horitas cerró el índice japonés, el Nikkei, y cerró en negativo, ligeramente, pero con números rojos. 0,13% es lo que perdió el índice allá en el otro lado del Pacífico. también en el programa de ayer, como imaginarás, lo hacemos de 7 a 8, una hora menos en la península, pues no nos dio tiempo a conocer el cierre en Wall Street. Pues te lo decimos ahora mismo, el Dow Jones perdió un 0,13%, el Nasdaq 100 perdió un 0,03%, el S&P 500 un 0,04% y el Nasdaq Composite un 0,13%. Te fijas en los números y prácticamente pues eso es cerrar planos. Fíjate, el Nasdaq 100 que perdió un 0,03%, prácticamente ni se inmutaron. Y ahora mismo te comenté al principio del programa que el IBEX subía ligeramente, pues ahora se ha invertido la tendencia, está bajando ligeramente. Es el único índice europeo que está en rojo. Y tampoco mucho, 0,22%. El índice belga sube un 0,48%, el DAX alemán un 0,30%, el CAC 40 un 0,47%, el FTSE londinense un 0,12%, el PSI portugués un 0,32%, el Eurostock 50 un 0,37%, el ECO 10 un 0,51% y el FTSE MIB Index, que es el índice italiano, la bolsa de Milán, que sube un 0,40%. Ahora mismo el IBEX, el nuevo que está rezagadito, Sergi. A mí me da miedo comentar los resultados, digamos, de la apertura, porque es que me llevo cada sorpresa que alucino, ¿eh? Porque a veces escribo un texto a las, 9:55 o 10:05, ya cuando termino el programa, el texto que acompaña al audio, y digo, pues nada, parece ser que empieza a subir la bolsa y tal. Bueno, pues a la media hora empieza a bajar así de una forma espectacular. Sí. Y claro, pues por eso digo, pues mira, voy a dejar 20 minutos, 40 minutos para conocer un poco el panorama con algo más de perspectiva. Estamos, por lo menos, yo estoy observando que la tendencia es mantener posiciones conseguidas en días anteriores. Así como, si recuerdas, estuvimos en el IBEX, que nos costó una barbaridad superar los 8.500, como si fuera una barrera infranqueable, una pared de estar de verticales de los alpinistas, pues ahora esa resistencia, 8.500, 8.600, 8.700, prácticamente ni lo notamos. Y fíjate, los 8.800 con ligeras subidas y ligeras bajadas, pero lo vamos manteniendo. ¿Crees que ese cambio de tendencia del resto de las bolsas y del IBEX parece ser que va creando algo más de confianza en los inversores que no, pues a finales del año 2011, que todo era pues subir 8.500, volver a bajar 8.300, la prima de riesgo por las nubes y no sé qué? Se ve otro color ahora mismo, ¿no, Sergi?
A ver, se ve otro color, pero a ver, sí que se sigue viendo lo que comentaba, ¿no? Que España sigue siendo más débil, ¿de acuerdo? Es decir, ahora mismo, sí que insisto, para mí, el IBEX, lo más probable es que suba tras esta superación de resistencias, pero no debemos perder de vista lo que comentaba antes, que Estados Unidos, o por mirar Europa, el caso del DAX alemán, llevan un rally desde los mínimos que hicieron aproximadamente finales de diciembre, 20 de diciembre en el caso del DAX, por ejemplo, ¿vale? De este orden, pues realmente, realmente fulgurante, que hay una sobrecompra importante y que, como comentaba, no tendría nada de extraño que este impulso alcista se corrigiera. No tendría nada de extraño y esto no alteraría para nada el sesgo alcista, ¿no? Ahora bien, como el IBEX es el rezagado de la clase, por entendernos, claro, el problema es qué pasaría con el IBEX si ahora mismo Estados Unidos o Alemania corrigen un poquito unos días, qué pasaría con el débil, ¿no? Con el rezagado de la clase, que realmente, mientras pues el DAX ha subido un más o menos un 20% en este tramo que comentaba, pues el IBEX apenas ha conseguido ascender un 7%, 7-8%, ¿vale? Aproximadamente, es decir, realmente muchísimo menos. Entonces, si ahora el IBEX, siguiendo al resto de mercados, corrigiera un poquito, pues podríamos ver otra vez problemas. De todas maneras, insisto, a mí el aspecto técnico del índice me gusta con el cierre del viernes pasado, y a pesar de esta sobrecompra, que es cierto que existe en el resto de mercados, no tanto en el IBEX, en los mercados americanos y el alemán, por citar uno muy muy importante europeo, parece que debería de seguir al alza, ¿no? Pero siempre hay que estar atento a los soportes y siempre trabajar con escenarios alternativos y controlando el riesgo, ¿no? Que es lo que al final siempre intenta un analista técnico o cualquier gestor o operador de bolsa que su interés es ese, controlar el riesgo ante cualquier eventualidad del mercado. Por lo tanto, sí que estamos alcistas, pero cuidado a que no el mercado no opera algún soporte importante que nos hiciera reducir un poquito la exposición al lado alcista, que insisto, de momento sigue siendo el más probable, ¿no?
Perfecto, pues vamos a conocer qué es lo que nos ofrecen en las portadas los diarios económicos que tomamos como referencia. Y estaba observando aquí y en los titulares, hoy que sí que deberían llevar algunos de ellos el apellido Grecia, pues hoy no lo llevan, porque es que me ha sorprendido bastante que cuando, pues en los dos últimos semanas creo, subía o bajaba el IBEX, o subían o bajaban las bolsas, siempre la coletilla de Grecia. El IBEX sube por la confianza de los inversores en la situación de Grecia. Bajaba el IBEX al día siguiente, los inversores desconfían de la situación de Grecia y por eso ha bajado el IBEX. Y así era, que yo digo, pero fíjate qué curioso. Y hoy, que sí que tendría que llevar ese apellido, Grecia, pues no lo lleva, porque ayer la troika comunitaria pues ya le, para usar una metáfora, le rodeó con las manos el pescuezo de Grecia. Y bueno, les ha obligado a despedir durante 2012, pues eso, 12.000 o 15.000 funcionarios, e incluso pues Papademos ha pedido ya un poco referencias sobre un escenario de bancarrota griega. O sea que ya hoy lo de Grecia ya son palabras mayores. Pero vamos a ver, empezamos con expansión. Santander y BBVA necesita 6.100 millones para cumplir con la reforma de Guindos. El IBEX se atasca de nuevo sobre los 8.800 puntos. COE pide que los salarios crezcan por debajo de la productividad en crisis. Cataluña y Asturias, las dos regiones con más impuestos del mercado. El Fondo Monetario Internacional, dos puntos, el peor escenario de la crisis europea está más lejos que antes. Y Báñez, que es la ministra de Empleo, explicará en el Congreso las líneas maestras de la reforma laboral. Como te hemos comentado desde principios de enero, este viernes, ya en la edición de tarde de Economía y Finanzas, te podremos decir exactamente en qué consiste la reforma laboral, porque la presentan en el Consejo de Ministros. Pero esta tarde también te comentaremos algo, porque la ministra de Empleo pues ya va un poco a fijar las líneas maestras de lo que será esa aprobación del nuevo decreto ley el próximo viernes. Glencore cierra finalmente la compra de Xstrata por 47.000 millones. Otra de las noticias que encontramos en expansión.com. Y ArcelorMittal reduce un 25% su beneficio en el conjunto de 2011. Pasamos al diario económico del Grupo Prisa. La reestructuración de Guindos costará 6.100 millones al Santander, algo que ya reflejaba el diario Expansión. BBVA también deberá provisionar 4.000 millones más. Y Moncloa, dos puntos, solo fusiones viables. Ya sabes que sobre la mesa también hay una serie de fusiones que quieren fortalecer el sistema financiero y un poco dejar caer pues a esas entidades que no son de momento viables. Pues fíjate, ahora sí, 5 días sí que lleva el apellido de Grecia. El IBEX conserva los máximos del año a la espera de Grecia.
Ya me extrañaba a mí.
Sí. Pues nada, pero fíjate, los otros dos no lo comentan. La Unión Europea estudia ligera el colchón de capital por la deuda soberana. París y Berlín exigen a Grecia que dé prioridad a sus acreedores y el Banco Central Europeo mantiene paralizada la compra de deuda pública. Ya terminamos rápidamente con Expansión, que se hace eco también de esa reestructuración del Banco de Santander, provisionará 2.300 millones más por la reforma financiera y CaixaBank necesitará 2.436 millones. Y la reforma en el pago del IVA de autónomos y pymes se retrasa. Y un par de noticias más que no aparecen en el resto de medios. Las eléctricas piden que suba la luz y se imponga el céntimo verde, y sindicatos y dirección de Spanair retoman hoy las negociaciones. Y ahí no se refiere a IBEX, pero dice sin plan B para la quiebra griega. Es lo que el escenario este que planteaban ayer prácticamente pues todos los informativos económicos. El culebrón de Grecia, porque llevamos ya 2 años diciendo que se arregla, que se desarregla, que si sí, que si no, que si caiga un chaparrón, como dice la canción esta infantil. ¿Crees que tiene visos de solucionarse, o esto pues simplemente será una solución, un paño caliente para que dentro de una semana nos digan otra vez que hay problemas de nuevo con Grecia? Porque esto parece el cuento de nunca acabar, ¿eh, Sergi?
Pues sí, la verdad es que así es. A ver, el mercado hace tiempo que tiene claro que Grecia no sale adelante. Es decir, los mercados de deuda griegos pues han estado cotizando pero hace muchos meses, una hora, con rentabilidades del 100%, del 20%, dependiendo de los plazos que miremos. Es decir, cuando un bono está dando pues un 20% a 10 años, por ejemplo, si no recuerdo mal, ahora hablo de memoria, el 2 años creo que estaba al 100% prácticamente. Es decir, cuando un bono cotiza esos precios, evidentemente está cotizando prácticamente un seguro de FAO, ¿de acuerdo? No al 100%, evidentemente, porque si fuera al 100% pues ya estaría hecho, pero el mercado descuenta unas elevadísimas probabilidades de que esto sea así. Pero insisto, esto no es ahora, esto ya hace muchos meses. Por lo tanto, lo que tenemos que estar muy atentos es ver cuando esto se produzca, si se produce o no, evidentemente, qué reacción tiene el mercado a ello, ¿no? Porque esta es la gran duda. Hay opiniones para todos los gustos. Gente que interpreta que esto pues sería provocaría de nuevo una gran caída, gente que sostiene lo contrario, que ya está recogido probablemente en los precios. Yo entiendo que al menos una gran parte de este efecto debe estar en los precios, porque como os comento, el mercado de deuda, que es siempre el mercado que sigue más bien la macroeconomía, digamos, ¿no? Es un mercado que se mueve más por profesionales, donde no hay tanto inversor particular y que normalmente suele recoger mejor las noticias de fondo, las noticias macroeconómicas. Pero te digo, el mercado de deuda lo recoge así hace mucho tiempo, por lo tanto, entiendo que el mercado bursátil en buena parte también debe tenerlo recogido en precio, pero evidentemente no lo sabemos. El único que lo sabe es el mercado, evidentemente es un eufemismo, pero el único que realmente con su comportamiento nos irá diciendo si es así o no es así, ¿no? Pero si hay solución o no, pues la verdad parece complicada. Parece muy complicada ya desde hace tiempo y no veo que la situación cambie, porque lo único que hacemos es un poquito en distinta medida, por supuesto, también estamos haciendo esto aquí, ¿no? Pero allí todavía mucho más, ¿no? Estamos estrangulando muchísimo el crecimiento, o sea, con la intención de rebajar el déficit, ciertamente necesario de rebajarlo, pero estamos provocando un ahogo que quizá pues es insostenible y finalmente pues parece con bastante probable que acabe con un default de Grecia, y probable porque también hay debate, gente que sostiene que puede haber un default sin salir del euro, aunque pues mucha gente sostiene lo contrario, ¿no? Que el default implicaría salir del euro y bueno, veremos si se produce o no. Mi opinión, lo más probable es que sí se produzca y que el mercado, puede ser que haya algún susto momentáneo, pero yo entiendo que el mercado lo digerirá bastante bien. Esa es mi opinión, pero los analistas técnicos podemos opinar sobre esos temas, por supuesto, pero lo que nos interesa es la reacción que tiene el mercado a esos datos, más que los datos en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy atentos cuando se produzca, si se produce, qué hace el mercado, ¿no?
Pues veremos a ver hasta cuándo tendremos que seguir escuchando ese apellido Grecia cuando hablan de índices, de economía, etcétera, etcétera. Pues si te parece, vamos a comenzar ya con las consultas de los amigos oyentes y, bueno, seguimos aquí en la red de emisoras de MB Radio, en la Península y Canarias, y en directo, evidentemente, 38 minutos sobre las 9 de la mañana que debe tener Jordi allá en la península, y yo que tengo las 8 y 38 minutos, porque como estoy en Canarias, pues tengo una horita menos. Entonces, vamos con las consultas que los oyentes pueden hacer a través de las tres vías habituales. La primera a través del teléfono, llamas al 917519721, repetimos 917519721, y dejas tu consulta en el contestador. La segunda fórmula, a través del correo electrónico, mandando una pregunta a mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es, y la tercera vía, entras en elmundobursatil.es, buscas foro y ahí el canal consulta a los analistas de economía y finanzas. Pues Sergi, nos vamos ya con la primera consulta. Nos preguntan por uno de los clásicos del IBEX, el Banco de Santander, y nos lo pregunta el amigo Pepe. ¿Qué les puede decir a Pepe sobre la marcha de este valor bancario del IBEX 35?
Pues bueno, a ver, no sabemos si realmente lo tiene en cartera o no, su horizonte de inversión, pero bueno, vamos, como decíamos antes, ¿no? Un poquito en términos generales, pues me gusta bastante, la verdad, es decir, lo que comentaba del IBEX con el cierre de la semana pasada, incluso el comportamiento de ayer también fue bastante bueno. Pues parece que ha superado una zona de resistencia importante, en línea con el sector bancario europeo, no así de eurozona, que todavía va un poquito retrasado la eurozona, pero sí el sector bancario europeo ha superado niveles importantes y Santander ha hecho lo análogo, con lo cual para mí lo más probable, insisto, correcciones que puedan haber al margen de corto plazo, es que siga subiendo, ¿no? Soportes para controlar el riesgo, pues ahora mismo el primer soporte que encontramos está en la zona de 5,90, ¿vale? Ese es un soporte de corto plazo. Y realmente lo importante lo encontramos en la zona de los 5,30, 5,25, 5,30, ¿de acuerdo? Pero bueno, si trabaja muy el corto plazo, me fijaría en esta zona de 5,90. Mientras no pida 5,90, insisto, para mí lo más probable es que el banco siga subiendo.
Estoy observando de una temporadita a esta parte que todos los analistas que aparecen en Economía y Finanzas, que habitualmente pues nos acompañan, estáis viendo ya con otros ojos los valores bancarios que hace, pues me voy a centrar en el año 2011, incluso finales o comienzos de este 2012, que, bueno, decíais como si fueran apestados, ¿no? Pero ahora parece ser que tiene un comportamiento mucho mejor, ¿no?
Sí, realmente lo has hecho muy bien. Realmente el sector bancario, sin duda, es el sector que capitaliza más la crisis, ¿no? Si podemos hablar del sector que ha tirado más a la baja, o que antes lo tiró a la baja, fue el sector bancario. Es verdad que en agosto pues ya se fueron un poquito todos detrás, ¿no? Pero el sector bancario realmente hizo techo muchísimo antes. Pensar que en el sector bancario europeo, el de toda Europa, hizo máximos en octubre del 2009, ¿de acuerdo? Desde entonces dibujaba un gran lateral, luego cayó, etcétera, pero realmente se ha comportado como un sector débil y ahora sigue sin, no podemos decir que sea el sector fuerte, ¿de acuerdo? Porque hay sectores que están en máximos, pero sí que tiene una mejora técnica importante y está intentando reestructurarse al alza. Veremos si finalmente lo consigue y si esto no queda en un intento de reestructuración al alza que queda como un rebote de corto plazo de cierta importancia. Pero insisto que viendo el sectorial europeo, que siempre hay que mirar mucho los sectoriales, ¿no? Porque nos hablan mucho de la fuerza intrínseca que hay ahí en el conjunto de las empresas, ¿no? Parece ser que sí que ha roto un nivel técnico importante que nos hace pensar que lo más probable es que el sector bancario mejore un poquito, ¿no? Ahora bien, no me atrevo a decir que no veremos sustos ya en el sector bancario, ¿no? Porque comentabas antes en la apertura esto de cuando hacías las esperabas estos 20 minutos, ¿no? Claro, el sector bancario, esto es casi que esperar ya, es decir, han habido días que pestañabas y se movía un 3% el valor, ¿no?
Es decir, sí, es que era una cosa así, curiosísima, de verdad.
Ha sido realmente la volatilidad en el sector bancario salvaje, con rangos de intradía, pero perfectamente en valores grandes, Santander o BNP Paribas, de acuerdo, del 15%, ¿no? De mínimo a máximo, ¿no? Con lo cual, esto ha quedado atrás, pues no me atrevo a decirlo con rotundidad, ¿no? Si en algún día no puede haber algún otro susto, ¿no? Pero sí que parece que el aspecto es bastante mejor en términos generales, por supuesto en Santander, que es pues uno de los bancos sólidos y fuertes de no solo a nivel español, sino a nivel europeo y mundial, pues sí que el aspecto es realmente muchísimo mejor que hace unos meses, ¿no?
Pues vamos con otra consulta. Este amigo pues no ha querido firmar, no ha deseado firmar o no se ha acordado de firmar y nos pregunta por Banca Cívica. ¿Se pertenece a ese sector bancario de cajas que se rebautizaron o se convirtieron en bancos? Y bueno, Banca Cívica hacía tiempo que no lo preguntaban. Por Bankia sí que han preguntado últimamente, pero Banca Cívica me parece que hace como dos meses que no lo preguntan. ¿Qué le puede decir al amigo anónimo en este caso?
Bueno, lo primero es que tenemos, realmente los saloneses técnicos necesitamos un histórico importante para poder dar una opinión bastante sólida, ¿no? Tenemos poco histórico, tenemos algo, ¿no? Tenemos algo, evidentemente, y podemos dar alguna opinión, pero solo a corto plazo porque ya digo, no hay un gran histórico, ¿no? De todas formas, desde que salió, pues cayó y ahora pues prácticamente ha ido a la zona, al precio de salida prácticamente, no tocó estos días y ahí parece que le está costando, como es lógico, ¿no? Normalmente cuando un valor cae las colocaciones o las salidas a bolsa y vuelve a este nivel, pues hay mucha gente que vende ahí, ¿no? Mucha gente que tiene memoria, ¿no? Que se acuerda que se quedó atrapada y sale, ¿no? Y de momento es lo que ha pasado. Bien, dicho esto del medio plazo, pues bueno, sí que tenemos un soporte muy, muy importante en la zona de los 2.10 aproximadamente, 2.13. Y yo personalmente, si en algún momento, está lejos de esta zona, pero si en algún momento perdiera esta zona, yo me saldría del valor, aunque eso implicara probablemente asumir pérdidas, ¿de acuerdo? Porque, pues bueno, podría ser que fuera otra vez a los mínimos y no sabemos hacia dónde, pero como tenemos poco histórico, pues realmente hasta que no se nos vaya construyendo un poquito los niveles de oferta y de demanda, no tenemos ni idea dónde puede ir a parar. Y como bien comentabas, pues siempre el sector cajas, incluso la banca mediana, pues siempre es, digamos que tiene mayores probabilidades de tener disgustos que la gran banca, ¿no?
Perfecto, pues seguimos con más valores que, si nos está escuchando y dice, ¿cómo puedo preguntar? Pues lo tiene muy fácil, viene a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, viene a través del foro de elmundobursatil.es o bien a través del teléfono 917519721. Pues María nos pregunta, estoy dentro de técnicas reunidas, ¿mantengo o deshago posición ya?
Yo mantendría, es un valor que me gusta, un poquito en línea con el mercado, ¿no? La verdad que es un valor que lo ha hecho realmente bien, ¿no? O sea, en la caída anunció la caída de manera escrupulosa. Yo recuerdo que además aconsejé venderlo perdiendo la zona de 37, luego en una segunda reducción perdiendo la zona de 32, realmente, y lo ha hecho técnicamente de manera impecable, y ahora pues está haciendo lo contrario, está intentando construir un gran suelo. Veremos un poquito lo que decíamos antes con algún otro valor, si ese gran suelo es el gran suelo o es un gran rebote para luego recaer. Esto nunca lo sabemos a priori, pero tiene buen aspecto. Yo lo mantendría, depende un poquito del horizonte temporal que trabaje esta inversora, pero sin duda el soporte de corto plazo está en la zona de 27.50. Esto sí que es claro, si trabaja muy a corto plazo, pues puede utilizar ese nivel de stop. Cierres por debajo de 27.50, puede utilizarlo para cerrar, pero en realidad, ya le digo, la estructura de medio no se altera hasta que no pierda la zona de 23, o sea que realmente es un valor para mí a mantener.
Perfecto, pues seguimos con más consultas, y estoy observando en las consultas que nos hacen últimamente consultas sobre compañías telefónicas y compañías que no son telefónicas pero que fabrican teléfonos móviles, están preguntando muchísimo. Hoy, por ejemplo, han preguntado por dos valores. El primero de ellos lo pregunta Silvia y se refiere a ese gran gigante británico de la telefonía móvil, Vodafone. ¿Qué le puedes contar a Silvia sobre este, bueno, gigante de los gigantes de la telefonía?
Sí. Presencia en todo el mundo, un valor realmente importante que cotiza en muchos sitios, pero el principal en Londres, ¿no? Pues que está en la línea con los mercados americanos, para entenderlos, ¿no? Realmente bastante fuerte, sí que tuvo sus correcciones y su momento malo en 2011, pero además dentro del malo fue un lateral magnífico que realmente pareció siempre que era una consolidación para seguir subiendo, y así ha sido. La verdad que no le veo mayor peligro. Lo que comentaba antes, depende del horizonte que trabaje. Si trabaja al corto plazo, pues la zona que se debe fijar es las 170 libras. Y mientras no pierda la zona de 160, me atrevería incluso, pues realmente no tiene peligro de medio plazo. Pero sí que se acerca a la zona de sus máximos, que está más o menos la zona de 183 o por ahí, y tiene todo el aspecto de querer superarlo. Veremos si lo consigue o no. Pero digo, mientras no pierde a 170, ningún peligro.
Perfecto, pues seguimos con más valores. Y he de decir que hoy la hora se me ha pasado, pero en un suspiro. He mirado la hora por primera vez en las 8.38, ahora 8.48, pues hoy, no sé, como que han acelerado el tiempo y lo han puesto a doble velocidad. Pero bueno, seguimos. Renault es otro de esos grandes valores, en este caso supongo que cotiza en el CAC francés, y bueno, el sector automovilístico le he dejado de seguir la pista hace tiempo, no sé si funciona más o menos bien, si está recuperándose después de esas caídas con la crisis que nadie compraba coches, y bueno, Renault uno también de los puntales del automovilismo en Europa, ¿no, Sergi?
Sí, bueno, realmente el sector siempre ha estado entre los fuertes, ¿no? No así Renault, no así los los coches franceses, digamos, a los que han liderado son los coches alemanes. Recuerdo que he estado BMW, Volkswagen, Porsche, bueno, prácticamente todas las marcas de que cotizaban en bolsa alemanas han subido, unas más que otras, pero todas con mucha fuerza. Le han costado más a los franceses, pero es verdad que Renault en las últimas semanas ha mejorado muchísimo, muchísimo su aspecto. De hecho, ha confirmado una figura de vuelta importante aquí en la zona de mínimos tras las fuertes caídas de agosto. Y ahora mismo, si lo tuviera en cartera, sin duda lo mantendría. Su aspecto, como comentaba un poquito, como el mercado alemán o el americano, la subida es muy vertical, está muy sobrecomprado. Por lo tanto, ¿puede corregir en algún momento? Pues sí, puede corregir, claro que sí. Todos los valores corrigen, pero en principio esa corrección no debería de asustarnos y no a mí me parece lo más probable es que cuando acabe la corrección seguirá subiendo. Ahora bien, si queremos trabajamos a corto plazo y no queremos asumir el riesgo de una corrección importante, pues podemos fijarnos en la zona de los 32 euros más o menos. Por debajo de 32 sí que al menos habría que reducir un poquito, porque pudiera ser que la corrección durara bastante más tiempo o que profundizara más, ¿no? Pero digo, el aspecto realmente de Renault ahora mismo es bastante bueno, apuntándose un poquito al buen aspecto del sector, que ya digo es realmente bueno, pero ya digo, de antes, ¿no? O sea, el sector autos fue el que lideró, uno de los que lideró las subidas anteriores de las bolsas europeas, ¿no?
Perfecto, pues seguimos con más valores y el segundo valor del sector telefónico de comunicaciones, que nos lo pregunta el amigo Joan 50 y nos pregunta por otro de los clásicos, Telefónica, que ha dado bandazos sobre todo durante el año 2011. Daba miedo ver el valor con descensos, y bueno, pues muchos inversores decían, sí, pero mira, como me pagan el dividendo, pero claro, había que explicarles, es que mira, si vives en el valor, dentro del valor, pernoctas en el valor, vivaqueas en el valor, con todas estas bajadas, te has comido el dividendo como 4 veces, y bueno, pero hay gente que decía, no, pero mira, el dividendo, pues no sé, Telefónica, que bueno, ya lleva ahora mismo hoy, Sergi.
Sí, bueno, el dividendo hay muchas, como decíamos antes, muchas estrategias, ¿no? Es decir, yo pues el dividendo, quiero decir a los inversores que te lo descuentan en el precio, con lo cual te quedas, de momento te quedas igual. Lo único que has hecho es, digamos, ingresar un dinero, como si es lo mismo que si hubieras vendido, aparte del efecto fiscal, una parte de las acciones. Es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Pero lo has hecho muy bien con Telefónica, realmente le cuesta mucho. Realmente siempre hemos dicho que sin Telefónica le cuesta mucho subir al IBEX, y así está siendo. Es decir, Telefónica realmente no acaba de arrancar, tampoco es que caiga, se ha mantenido muy bien en estas últimas, la anterior etapa pues más bien bajista, pero la verdad que ahora en esta subida no ha tirado para nada, ¿no? Aquí la verdad que tengo mis dudas. Sí que estaría atento a la zona de 13.80 en primera instancia, y sobre todo la zona de 14.20, ¿de acuerdo? Superando esta zona sí que tendría un aspecto realmente bueno y nos haría pensar que van a haber subidas importantes en el valor y por ende en el IBEX 35. Pero de momento la verdad que es un valor que a mí, si no estuviera dentro, pues escogería otros, ¿de acuerdo? No le veo un especial momento, ¿no? Le está costando demasiado arrancar, ¿no?
Y entre los valores del sector telefónico, vamos a centrarnos en Europa, pero si quieres también Estados Unidos, ¿cuál sería el mejor posicionado ahora? Porque Telefónica está allí, que una temporada que era el mejor que funcionaba, además como estaba pues en diferentes puntos del mundo, pues tampoco le afectaba mucho algo que coyuntural, concreto de una zona, sino que lo tenía todo repartido. Decían que España ya solamente significaba el 30% de los ingresos de Telefónica, pero bueno, ahora pues ha cambiado un poco el panorama. Ahora mismo, ¿cuál es la firma que más o menos está funcionando mejor dentro del sector? Si la tienes más o menos ojeada.
El problema es el sector en sí, o sea, realmente sí que podríamos encontrar, yo qué sé, por ejemplo, Deutsche Bank, por ejemplo, hay Deutsche Telekom, o incluso ya digo, Telefónica, si lo miramos en un comportamiento relativo con su sector, tampoco es que lo esté haciendo mal, ¿de acuerdo? Es decir, me refería con un comportamiento relativo con el resto de valores o con el propio índice, ¿no? Pero en general en su sector, el sector telecom pues realmente no acaba de arrancar, ¿de acuerdo? No acaba de arrancar, y Telefónica pues está haciendo un poquito lo mismo que su sector, con lo cual ya digo, a nivel sectorial ahora debería desgraciar un poquito a fondo, pero bueno, ahora que recuerden, de Telefónica y Deutsche
Deutsche Telekom.
Deutsche Telekom están bastante en línea, digo, no podemos decir que Telefónica esté realmente siendo el farolillo rojo del sector, es decir, porque el sector está bastante débil. Por ejemplo, France Telecom la tenemos estos días ha llegado a marcar la zona de mínimos, ¿de acuerdo? Es decir, ha llegado a los mínimos que marcó el año pasado. Deutsche Telekom no ha llegado, está un poquito más en línea con Telefónica, para entendernos, pero tampoco arranca, ¿de acuerdo? O sea, está bastante en línea, pero bastante en línea unas con otras. Con lo cual, la verdad que yo, en principio, no elegiría el sector Telecom. O sea, ahora mismo no está entre los sectores que tenga un momentum ahora mismo el Telecom.
Pues vamos con otro, también sector bancario, nos pregunta por Banesto, y es un amigo que, bueno, o es tímido o no le apetece por dejar su nombre. Nos pregunta por Banesto, este nuevo amigo anónimo. ¿Qué le puedes comentar, Sergio?
Pues que lo intenta. Le puedo comentar que lo intenta, pero no poco más. Realmente ha caído muchísimo en esta última oleada bajista, es decir, pensar que en 2011 marcó máximo en la zona de 8 y pico y ahora ha estado por debajo, ahora está a 4 y ha estado a 3,20, con lo cual su caída es realmente muy fuerte y que lo está intentando, que si va corto, pues se fije en la zona de los 3,70, ¿de acuerdo? Incluso muy agresivamente, los mínimos hace dos días se podían utilizar como stop, la zona de 3,85, pero digo muy muy agresivamente, y más abajo pues en la zona de los 3,40. Este es realmente el nivel importante, que es el origen del último impulso alcista, y si perdiera esto nos estaría indicando que ha fracasado en su intento de reestructuración, y desde luego habría que salir porque pues bueno, sabemos cuando un valor está bajista. Sabemos que lo más probable es que caiga, pero no tenemos ni idea de cuándo va a acabar esa caída, ¿no? Que los inversores tienen que aprender a salir de los valores y a asumir los errores cuando estos se dan, porque hemos visto desgracias muy importantes en el mercado y nunca sabemos cuándo nos va a tocar. Por eso trabajamos siempre con stops, con niveles de capitales controlados, con gestión monetaria, para evitar que un valor pues nos haga un descosido que se dice, ¿no?
Desde luego. Pues vamos con la última consulta. Es el amigo Gator, que firma así, y nos pregunta por Repsol, una de esas firmas que daba la impresión de que la mira un tuerto porque tenía problemas con sus accionistas, Pemex, Sacyr, el propio Repsol, y bueno, parece ser que se resolvieron los problemas y acto seguido le surgieron en la rama argentina más problemas, que decían que bueno, que iban a nacionalizar YPF, y bueno, digo, pues estos no sé, parece que les han echado mal de ojo o algo, porque no salen de una y se meten en otra. Eso en cuestión de la firma, pero el valor en sí, ¿cómo está funcionando, Sergio?
Pues mira, sí, lo comentabas bien, las noticias han llegado además justo desde la zona de resistencia muy importante, muy cerca de los 24, que más o menos la zona de los máximos de 2011, y desde ahí pues esta noticia ha provocado que gire a la baja. La verdad, en mi opinión ahora mismo, en mi sistema de especulación, o en mi manera de mi perfil de inversión, es un esperar fuera, digamos, ¿no? Yo me habría salido del valor. Ahora bien, es verdad que encontramos soporte fuerte, una fuerte interés de demanda en la zona de los 19 euros. Ahora mismo pues no está muy lejos ya, bueno, también le queda un poquito, pero si se acercara ahí, sí que ahí podría ser un nivel para intentar comprarlo con stop cercano, ¿no? Pero ahora mismo, habiendo perdido esta zona de los 21.50, pues la verdad que el aspecto es de que va a intentar consolidar más tiempo. Yo esperaría fuera del valor, la verdad, ahora mismo.
Perfecto. Y ya prácticamente terminando, pues cuéntanos, Sergi, qué se puede encontrar ahora mismo pues ese oyente que, bueno, le interesa el mundo de la inversión y dice, pues nada, voy a hablar con Sergi, a ver en sersansistemas.com, que es lo que se pueden encontrar. ¿Qué le ofreces ahora mismo?
Pues ahora mismo se van a encontrar poco, porque la web la tenemos en el taller, ¿no? La verdad que desde hace poco he estado una etapa en una casa de valores, tras estar muchos años como independiente, y ahora estamos volviendo un poquito a trabajar como independiente. Estamos ahí trabajando intensamente en la web para ofrecer pues distintos servicios, desde asesoramiento, sobre todo a nivel de cursos y demás, ¿no? Pero bueno, poquito a poco poquito a poco lo iremos perfilando, y espero en posteriores programas poder informar a los oyentes de lo que van a encontrar ahí en la web, que espero que sea interesante, por supuesto, para todos los oyentes, ¿no?
Perfecto, Sergi, pues estaremos atentos y, bueno, ya nos irás comentando. Sergi Sánchez, de sersansistemas.com, que es trader profesional y también analista independiente. Sergi, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros aquí en Economía y Finanzas, y si te parece, pues te emplazamos para el próximo martes a primero de la mañana para que nos ayudes un poco a descifrar estos enigmas que nos plantea el mercado. ¿De acuerdo, Sergi?
Pues el placer ha sido mío y aquí estaré con todos vosotros.
Perfecto, pues por nuestra parte nada más, nosotros ponemos aquí el punto final, y ya sabes que, bueno, pues dentro de unas horitas aproximadamente, pues 9:08, pues más o menos 9, y dentro de 9 horas, a las 19 horas ahí en la península, una horita menos en Canarias, volvemos a tener una cita contigo en Economía y Finanzas en la segunda edición. Ya conoceremos el cierre en Europa y también pues el comienzo de lo que ha ocurrido o lo que estará ocurriendo en Wall Street ahora mismo. ¿Te acuerdas lo que te comenté? Comenzamos en verde, nos tornamos al rojo y el IBEX pues ha perdido ahora mismo los 8.800 puntos, sí, 8.799 exactamente, y estamos perdiendo un 0,52%. Esperamos contarte mejores noticias pues a eso de las 19 horas en la segunda entrega de Economía y Finanzas. La amiga Rosa María Jiménez se encargó de las labores de producción, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Volvemos en unas horas y en nuestro deseo que pases un buen resto del día. Hasta entonces, muy buenos días.
Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.